Lorenzo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama. Todo
aquí
tuyo.
Me tienes preparado ahí. ¿Qué sería de nosotros, Ángel Expósito, si no fuera por las innovaciones tecnológicas, por las redes sociales? Mira, te cuento, ayer los Reyes de España, el rey Felipe y la reina doña Leticia, gracias a Zoom, una aplicación, pudieron conversar, por ejemplo, con el balonmanista Raúl Entre Ríos, con el presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, o con nuestra paralímpica y una mujer que colecciona medallas como Teresa Perales. Pero te contaré más. Esto de las redes sociales hay que saber, porque si no te pasa lo que le ocurrió a Rafa Nadal, que estaba en Instagram, quería conectar con Roger Federer y mira lo que le pasaba.
Okay, one moment, guys, because I have Roger here. Let's see if I'm able to find him.
Un momento, dos momentos, tres momentos. Los momentos de Ángel García llegaron hasta 5 minutos hasta que pudo conectar con Federer. ¿Y qué ocurrió?
Ya sabíamos que lo suyo no era conducir con marchas, Manolo, bailar o jugar al pádel. Ahora podemos sumarle los directos de Instagram. La que lió Nadal. Más de 3 minutos tardó en conectar a Federer, disculpándose continuamente con los fans y con una presión en su cara, nivel final de Grand Slam. Y mientras tanto, Andy Murray, metiendo caña, puede ganar 52 Roland Garros, pero no sabe usar Instagram. Al final apareció Roger. Rafa reconoció que son demasiado viejos para esto y entre risas se repartieron la culpa y compartieron confesiones.
Bueno, para número uno, Michael Jordan, que ayer en España, a través de la plataforma Netflix, se estrenaba ese documental maravilloso acerca de su vida. Dos capítulos, los dos primeros capítulos del hombre que ha sido, seleccionado como el mejor baloncestista de todos los tiempos. Esos dos capítulos, ayer nos contaba Paniagua y Parra, que no habían traído cosas nuevas, pero sí que habían visto imágenes que jamás habían salido a la luz. Bueno, pues después del éxito televisivo, ¿qué ha hecho el grande de Michael Jordan?
Pues se espera que Michael Jordan perciba más de 3 millones de euros por El Último Baile, por el documental este de ESPN que se estrenó en Estados Unidos el pasado domingo. Y según ha publicado Karl Badenhausen en un artículo en Forbes, Jordan ha decidido donar todos los ingresos, que son más de 3 millones de euros, esos más de 3 millones de euros los va a donar a iniciativas benéficas.
Bonito el gesto que va a tener Michael Jordan. Repito, parece que al fondo, allí a lo lejos del pasillo, se empieza a ver un poquito de luz, porque a lo largo de toda esta semana esa foto nos ha ido contando y adelantando que el gobierno va a dar luz verde para que el fútbol se reintegre, Isaac.
Sí, el retorno del fútbol en España, Manolo, está próximo después del acuerdo alcanzado entre el CSD y la Federación. La Liga ya trabaja para el retorno de los entrenamientos, ya han contactado con los clubes para ver en qué instalaciones van a entrenar los clubes de primera y segunda división. El plan es el siguiente: la vuelta a los entrenamientos a principios del mes de mayo, a la espera de que lo autorice Sanidad. El retorno de la Liga, mes de junio y final 31 de julio. Ojo a la Copa del Rey, que hay una última hora. La intención de la federación es retrasar la final de la Copa del Rey hasta la temporada que viene para intentar apurar el tiempo y poderla jugar con público. Pero lo primero, antes, Manolo, de todo es volver a entrenar, algo ya pactado con el CSD, como reconoce Irene Lozano.
Lo que nos hemos comprometido es a reanudar los entrenamientos con vistas a terminar la temporada. Y a los futbolistas profesionales, pero también los deportistas de alto nivel, serían los primeros. La situación y los datos nos indican que eso va a poder hacerse pronto, pero lo cierto es que las fechas no están cerradas.
Bueno, esas declaraciones de la presidenta del Consejo Superior de Deportes a nuestros compañeros de Televisión Española. Pero claro, hasta el momento estaba la patronal, estaba la federación, estaba el gobierno, pero no estaban los artistas, los futbolistas. ¡Ojo con la declaración de Fali ayer en el partidazo de la COPE! Jugador del Cádiz, que atención, dijo esto.
Mi salud vale más que todos los millones del mundo entero. ¿Y si me muero, qué? ¿Qué el dinero que yo gane, para qué si me muero? La liga se tiene que terminar. Yo dejo el fútbol si a mí no me saca una cura. Si me hacen jugar el mes que viene, Fali deja el fútbol. No juego al fútbol. Me retiro con 26 años y yendo líder en la categoría de segunda división. Y es mi ilusión jugar en primera división toda mi vida. Pero yo, ante todo, es mi salud.
Bueno, ante todo su salud, y él no va a jugar al fútbol hasta que no aparezca una vacuna. Vamos a sondear, por ejemplo, lo que han dicho en diferentes equipos. Equipos de primera, Santi Peón, Rafinha también lo ve peligroso.
Rafinha aseguró en una charla en las redes sociales con el bético Álex Moreno que es cierto que la plantilla del Celta quiere volver a jugar, pero que no lo acaban de ver del todo claro. Y es que dice el internacional brasileño que si no encuentran una cura pronto para el coronavirus, el reinicio de la liga corre serio peligro.
Yo sinceramente lo que pienso es que solo se podrá volver a jugar si encuentran una vacuna o una cura. Porque basta uno de todos los jugadores que hay en el equipo, uno coja el coronavirus, jode con su equipo, jode con la competición, indirectamente. Pero es incontrolable, tío. Es muy difícil.
Salud, salud y salud. Eso es lo que ahora mismo piden en voz alta los futbolistas. Oliva, ¿habéis hablado con uno de los capitanes del Sevilla? ¿Qué es lo que ha dicho Escudero?
Sí, con Sergio Escudero, que ha estado este mediodía en Deportes Cope Sevilla. Entiende en parte los temores del jugador del Cádiz, de Fali, aunque ha explicado que si se vuelve al fútbol será con las garantías sanitarias suficientes para que el riesgo sea mínimo.
Es verdad que él tiene razón en que la seguridad es lo primero. Para que la competición vuelva, pues tendrá que haber unos sistemas de seguridad, que no tengas miedo a hacer lo que te gusta, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer es tener la mayor seguridad posible para luego, cuando salgas fuera, no poder contagiar a la familia. Son protocolos que Sanidad tiene que tomar muy, muy en serio.
Todos hablan de la salud, de los protocolos y de la seguridad para volver al fútbol. En Málaga también se ha hablado de ese tema. ¿Qué es lo que ha dicho uno de los capitanes, Javier Bautista?
El vestuario del Málaga, Manolo, también pide seguridad sanitaria. Uno de los veteranos del equipo, el central Luis Hernández, no es tan radical como el cadista Fali, pero reconoce que la situación a día de hoy no es la mejor para jugar y que existen las lógicas dudas.
Lo que sí creo es que éticamente, pues ahora mismo la situación ni mucho menos está para que los futbolistas estemos compitiendo, por mucho que haya un interés detrás y la gente en el país todavía esté sufriendo como está sufriendo, ¿no? Entonces, yo creo que hasta que no se solucione todo el tema a nivel nacional, la Liga no se tendría que volver a retomar.
Bueno, la palabra salud evidentemente no desaparece de los labios de los futbolistas y todo después de las declaraciones, repito, de Fali ayer en el partido de la COPE, que han dinamitado la vuelta al trabajo. Pero claro, en Cádiz está Rubén López. ¿Cómo ha reaccionado el club y el vestuario del Cádiz, Rubén?
El club respeta la opinión del jugador, pero no la comparte. Y es que no ha sentado nada bien esas declaraciones porque rompen la línea que desde el primer día lleva el Cádiz en esta crisis sanitaria, recordando que la idea es volver a jugar cuando sea posible. Por parte del vestuario, comprensión con su compañero, pero se desmarcan totalmente de las declaraciones de Fali en el partidazo.
Bueno, lo que sí parece muy claro es que hay una gran preocupación entre los futbolistas de primera y de segunda a la hora de volver. Precisamente hoy, Gema Santos, estaban convocados los capitanes de todos los equipos de primera. ¿Ha terminado la reunión?
No, todavía no, Manolo. Llevan reunidos desde las 6 de la tarde, AFE y todos los capitanes de primera, como dices, y el tema principal es el que dices, la salud, lo que más preocupa a los jugadores. Lo primero que piden es seguridad total a nivel sanitario, que dicen que no la encuentran de momento en los protocolos que les han presentado. Los jugadores no quieren ser utilizados, Manolo, y algunos no están de acuerdo con el regreso a la competición hasta que no haya una vacuna, como acabamos de escuchar, aunque lo cierto es que legalmente sí que están obligados a trabajar. Otros recelan de la seguridad en los viajes que tendrían que hacer cuando regresara a la competición y también tienen dudas en el proceso de aislamiento ante un posible positivo.
Bueno, pero la cuestión es, Alberto Arauz, ¿alguien del gobierno, alguien del consejo puede garantizar esa seguridad a los futbolistas?
Pues hoy ha hablado, Manolo, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, en una entrevista a los compañeros de Televisión Española. Lozano ha querido garantizar la salud de los futbolistas cuando vuelvan las competiciones gracias a medidas estrictas, pero eso sí, escuchándola, todo indica que tardaremos mucho en volver a ver estadios llenos de gente.
Los protocolos serán lo suficientemente rigurosos y seguros como para que los deportistas se sientan seguros. Sí que parece bastante complicado que podamos volver a ver congregación de grandes masas, de decenas de miles de personas en los estadios de fútbol, probablemente hasta que haya una vacuna, ¿no?
Es decir, lo de la puerta cerrada está clara, pero con ese protocolo que maneja la Liga parece que Sanidad y el Consejo Superior de Deportes respaldaría la vuelta a los terrenos de juego. Pero Los médicos que están cerca de los deportistas, ¿qué es lo que dicen, Munilla?
Hemos hablado, Manolo, con un clásico del fútbol español, el doctor Vicente Concejero. Y lo primero, comprensión hacia los futbolistas.
Es normal que los jugadores se quejen, porque estamos hablando de algo que es desconocido o poco conocido. Y no hay una vacuna, además, y no les garantizamos la salud. Ningún ciudadano ahora mismo la tiene garantizada, los futbolistas tampoco.
Y después de la comprensión, su opinión personal.
Pero yo creo que una vez que se levante el estado de alarma, con unas medidas bien hechas, se puede empezar a entrenar.
Reconoce que mientras no haya una vacuna estamos todos hablando un poco de entelequias, pero cree que con ciertas medidas sí que puede volver el fútbol.
si se hacen buenos controles, si han pasado la enfermedad, si son asintomáticos, si se ven los que tienen anticuerpos, etcétera, etcétera, yo creo que se podría empezar.
Son medidas que coinciden con el protocolo, pero también se refiere a esa concentración larga que a los jugadores no les gusta nada y que el doctor consejero tampoco ve necesaria.
Que hay que hacer una pretemporada, evidentemente, se llevan casi 2 meses sin jugar. Eso no quiere decir que tengan que estar concentrados. Tienes que pasar el estado de alarma, tomando esas medidas que hemos dicho. Si tienes que hacer concentraciones, que sean por muy corto espacio de tiempo.
Decía Munilla y el doctor consejero, las concentraciones, porque parece, Gemma Santos, que ese es el otro punto de disputa y de discordia entre la liga y los futbolistas.
Completamente, porque los jugadores las rechazan de lleno, rechazan absolutamente esas concentraciones largas que pretende la liga antes de volver a la competición. Rechazan eso de estar varias semanas aislados, nada de estar separados de sus familias. Nos cuentan que aceptarían unos pocos días de concentración, pero nada de una concentración larga.
A ver, rápidamente, por ejemplo, en el Barça, de esto de las concentraciones, ¿qué es lo que dicen, Elena?
Pues lo ven casi como un sin vivir. Bartomeu ha insistido a los 4 capitanes que van a priorizar ante todo la salud de los jugadores. Uno de ellos, Sergio Busquets, se ha mostrado muy escéptico con las medidas que propone la Liga para terminar la temporada. Le parecen difíciles de cumplir y garantizar la salud. Esto decía en el partidazo de la COPE.
Va a ser difícil porque sí que es verdad que yo creo que vamos a poder empezar a entrenar con el protocolo este que hay de ir poco a poco, de uno en uno, sí. Pero la Liga no sé si quería hacer concentración de varios meses, que lo veo una exageración y no creo que se pueda hacer.
Miguel Ángel Díaz, el otro grande del fútbol español, el Madrid de las concentraciones, ¿qué piensa?
El Madrid, Manolo, acepta el protocolo de la Liga si se garantiza la seguridad, y en cuanto a las concentraciones, lo tienen claro los blancos, no están dispuestos a concentrarse.
Y en el Sevilla, Víctor Fernández, ¿qué hablan de todo lo que se está comentando ahora mismo? Víctor... Bueno, pues parece que ha hablado Escudero, que precisamente ha comentado acerca de las concentraciones, de lo que supondría para un futbolista profesional.
Me parecería algunas ocasiones algo que no valdría. Yo personalmente prefiero venir a mi casa, estar con mi familia, asegurarme de que ellos están bien, de que yo estoy seguro con ellos, antes de poder ir a un hotel y juntarme con más gente que no conozco, ¿no?
Lo que sí me parece muy claro que hay 2 puntos de discordia. Uno, el de garantizar la salud, donde va a haber mayoría, y otro, el de las concentraciones. Fouto, ¿puede modificar ese detalle la Liga de Fútbol Profesional?
Sí, podría haber noticia en las próximas horas, incluso mañana, Manolo, porque la Liga podría modificar ese punto del protocolo en el apartado de concentraciones. Desde la patronal se ve incoherente el mensaje de algunos jugadores: no queremos concentrarnos por un lado y tampoco poner el riesgo en la salud de los más cercanos. Así que mensaje contradictorio que ve la Liga, pero están dispuestos, como digo, a modificar ese punto del protocolo o a retocarlo. La próxima semana prevista una reunión de la patronal con capitanes, entrenadores y médicos de los clubes.
Y ojo que hoy ha habido reunión de la UEFA con los presidentes de las federaciones.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Arancha Rodríguez, hoy reunión en la UEFA donde se sigue insistiendo que lo primordial es terminar las ligas.
Efectivamente, por enésima vez se ha dicho que se acaben las ligas y las copas de los diferentes países, aunque también es verdad, Manolo, que por primera vez se ha hablado de la posibilidad de que algunas puedan cancelarse. Por ello, están elaborando una serie de normas para determinar los criterios de participación en Europa para la próxima temporada en caso de que eso suceda. Además, se han expuesto los diferentes calendarios en los que se trabajan para el regreso a las competiciones domésticas y europeas, y se ha informado de cómo se trabaja para reubicar la Eurocopa Sub-21, la femenina y los partidos de selecciones. El jueves tenemos comité ejecutivo y se anunciarán nuevas fechas.
Bueno, vamos rápidamente con flashes. ¿Qué pasa en Holanda, Evangelio?
En los Países Bajos no va a haber fútbol ni ningún otro deporte hasta el 1 de septiembre, lo ha anunciado el primer ministro holandés Mark Rutte. En una nota pública, la Federación Holandesa acaba de asumir que la temporada 2019-2020 ha terminado, consultará a la UEFA y el viernes deciden si se da por cancelada o se toma la clasificación actual.
Bueno, y en Alemania se perfila ya la vuelta, Munilla.
Bueno, los estados alemanes de Baviera y Renania del Norte-Westfalia han dado su visto bueno para que la Bundesliga pueda reanudarse en sus territorios a puerta cerrada desde el 9 de mayo. Garantizan que se van a respetar las medidas de higiene y seguridad y piden a los clubes que actúen también con la máxima responsabilidad. Evidentemente, Manolo, todo queda a expensas de lo que diga el gobierno alemán.
Me da a mí que en Italia, Bonrichetti, están como en España, ¿hay acuerdo para volver?
Pese al escepticismo de varios clubes, Manolo, por lo difícil que va a ser cumplir el exigente protocolo sanitario ideado por la Federación, los 20 equipos de la Serie A han votado sí a la vuelta del campeonato. Siguiendo ese protocolo y las indicaciones de FIFA y UEFA y tras casi dos meses de cuarentena, en Italia se empieza a ver la luz al final del túnel.
Y además, ¿qué podemos destacar del resto del mundo, Chato?
En Inglaterra, tras la reunión del viernes entre los clubes, se habla de que la Premier podría volver el fin de semana del 13 de junio, siempre a puerta cerrada. El Sporting de Portugal empezó este lunes a entrenarse en su ciudad deportiva. El club ha asegurado que con los jugadores manteniendo una distancia de 10 metros entre ellos. El Slavia de Praga volvió también a los entrenamientos bajo estrictas medidas de seguridad, con distancia social y mascarillas para jugadores y cuerpo técnico. Y en Argentina, Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol, ha dejado muy claro que es muy difícil que vuelva al fútbol en este mes.
Bueno, ojo, el Real Madrid había, o mejor dicho, ya lo contábamos ayer, le gustaría jugar los partidos que quedan de Liga en Valdebeba. ¿También lo pide para la Champions, Miguel Ángel?
Sí, ha solicitado oficialmente ambos permisos, ya tiene el OK de la Liga, faltaría el de la UEFA. Recordemos que el Madrid jugaría en casa contra el Eibar, el Valencia, el Mallorca, el Getafe, el Alavés y el Villarreal.
¿Barcelona podría mudarse al Johan Cruyff, Oliveros?
Esta mañana nos decían desde el Barça que no se han movido en ese sentido y no lo tienen sobre la mesa. Y es que igual, Manolo, ni se lo plantean, porque el que ponga apellido al Camp Nou querrá que sea el escenario de los partidos, aunque sea a puerta cerrada.
Bueno, tenemos más líos. Arbeloa, ya saben que se mete en todos los charcos que encuentra, pero parece que ahora quiere reconciliarse. Con Casillas tuvo la famosa discrepancia por Murillo, pero ahora ya pelillos a la mar.
Ningún problema con él, al contrario, es vecino mío, o sea que si necesita huevos o lo que necesite, me puede llamar tranquilamente, le veo muy bien, le veo bien de salud, que es lo más importante, y bueno, hemos sido compañeros muchos años en el Madrid, en la selección, y bueno, al final, a pesar de todos los roces que igual hemos tenido en algún momento, creo que prevalecen los buenos momentos.
Bueno, es decir, Casillas y Arbeloa arreglados. ¿Se acuerdan lo que dijo Xavi?
El Barça no puede jugar a esa suerte histórica que han tenido otros clubes, ¿no?
Esta suerte histórica, refiriéndose a la Champions que ganó el Madrid, a eso le ha contestado también Álvaro Melchor Ruiz.
Sí, ha salido contundente al cruce, como cuando jugaba al fútbol, y ha sido clarísimo ante esas palabras de Xavi Hernández. Ha explicado Arbeloa qué es lo que pasa.
Hay un refrán que dicen, al saber le llaman suerte, ¿no? Eso cuando no eres capaz de explicar que el único equipo en la historia que ha ganado 5 Champions seguidas el Madrid, el único equipo en la historia que ha ganado 4 en 5 años o 3 seguidas ha sido el Madrid, ten en cuenta que en la Champions nunca jamás ningún equipo consiguió ganar 2 Champions seguidas.
Bueno, hablando de Champions, ya saben que Arbeloa jugó en el Liverpool. Aquel partido entre el Liverpool y el Atlético de Madrid sigue estando en el punto de mira, Arauz, porque muchos dicen que aquellos 3.000 atléticos que fueron a Anfield pudieron propagar el virus por Inglaterra.
Sí, señor Manolo, en el Reino Unido se sigue debatiendo si se debió o no jugar con público aquel Liverpool-Atlético del pasado 11 de marzo. El primer ministro Boris Johnson ha defendido que se jugase porque siguió el asesoramiento de los expertos. Sin embargo, la asesora científica, Angela McLean, no tiene tan claro cuando se le pregunta por ello.
Me entristece saber que muchas personas lo han pasado mal o han muerto en Liverpool. Habría que estudiar el contexto político de aquel momento en el que se jugó el partido. Creo que sería interesante estudiar en el futuro la relación entre el virus de Liverpool y el que ha circulado en España.
Bueno, y seguimos con esos gestos de solidaridad que cada día nos ganan. Porque, ¿qué es lo que ha hecho el Barça, Bayori?
Va a ceder los title rights, es decir, los ingresos que consiga gracias a ponerle apellido comercial al Camp Nou la temporada 2021 a la investigación y proyectos destinados a la lucha contra el coronavirus. En las próximas semanas se abre el proceso para conseguir patrocinador. Lo explica el vicepresidente Jordi Cardoné.
Desde el club y a través de nuestra fundación, la Fundación Barça, queremos poner a disposición de entidades...
Me gusta la idea, ponerle apellido al Camp Nou y todo lo que se saque en ese patrocinio, dárselo para luchar contra el coronavirus. ¿Qué ha hecho Stuani, el jugador del Girona, Quique Iglesias?
De capitán a capitán, Cristian Stuani, que llama a Mónica Yats, que luce el brazalete en el equipo de las chicas del Girona. Hoy Mónica es enfermera y deja, obviamente, el fútbol a un lado.
Quería saludarte, quería saber cómo estás, darte ánimo y también las gracias por todo lo que estás haciendo. Y bueno, charlar un poco contigo para intentar ayudarte en lo que pueda.
Bueno, más llamadas. Bartra, ¿a quién ha llamado Caña?
Señor Manolo, no ha sido a los socios más antiguos del club, a los mayores de 70 años, sino también a los pequeñines. El chaval, Mar Bartra, ha querido alegrarle la tarde a los más jóvenes del Real Betis Balompié.
Hola, buenas.
Hola, Bartra.
¿Cómo te llamas?
Francisco.
¿Has venido alguna vez al estadio?
Quería de Madrid y me salté al campo. ¡Hola, Bartra!
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? A ver, cuéntame, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, qué bien! ¿Ves? Eso sí que me gusta a mí.
Bueno, a nosotros nos gusta esto y, por ejemplo, lo que ha hecho un equipo de tercera división, Pepe Torrente.
El Silva, de tercera división, equipo coruñés, que ha ofrecido renovar a toda su plantilla y cuerpo técnico. Entienden que es una forma de que puedan estar tranquilos y se aseguren ingresos la próxima temporada. Va más allá, Manolo, de cualquier decisión deportiva. Es una cuestión de intentar ayudar en la medida de sus posibilidades.
Oye, y qué bonito, Parra, lo que ha hecho una estrella de la NBA del baloncesto español como Ricky Rubio.
Sí, junto a su fundación, la Consellería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de Cataluña, ha comenzado una iniciativa para donar 2.500 libros entre los menores que se encuentran bajo la tutela de la Generalitat.
Bueno, nos pide paso Ángel Expósito. Primero eran 12 años, luego pasaron a 14. Después los podíamos llevar al supermercado, a los bancos y a las farmacias. ¿Ahora qué novedad hay, Ángel?
Bueno, pues la novedad es que se ha montado tal pollo, nadie estaba contento, que el ministro de Sanidad acaba de comparecer en rueda de prensa para decir que desde el próximo domingo los niños podrán dar un paseo. Mira, escucha, ha sido ahora mismo.
Este fin de semana he tomado la decisión de emitir una orden que permitirá desde el mismo domingo, día 26 de abril, primer día, si se aprueba mañana en el Congreso el decreto de estado de alarma en que estará vigente este nuevo decreto, tomaré esta orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos en las condiciones concretas que daremos a conocer próximamente.
Ya, lo mejor es que luego le han preguntado, oiga, ¿y exactamente un paseo qué es? Pues claro, eso es un poco laxo. Y la respuesta del ministro ha sido, un paseo es un paseo. ¿Qué te parece?
Bueno, pues ya está, por lo menos, mira, nada, han rectificado. Ya les podemos llevar a que den por lo menos unas carreritas por Madrid. Prepárense porque tenemos más cosas que contarles.
Manolo Lama. Deportes en La Linterna. COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Profesional. En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Hoy reforzamos nuestro compromiso con las personas mayores. En Iberdrola hemos creado un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Si nos necesitas, te ofrecemos un canal de atención preferente para ti. Infórmate en iberdrola.es o en el 900-131-331. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bueno, en baloncesto ayer ya sabe lo que nos contó Pilar Casado, se suspende la liga regular y ahora se baraja la opción de jugar un playoff entre 12 equipos. ¿Qué dos grupos serían, Pilar?
Grupo A, Barça, Tenerife, Bilbao, Baskonia, Unicaja y Juventud. Grupo B, Real Madrid, Zaragoza, Andorra, Valencia, Burgos y Gran Canaria. Todos parten de cero victorias, los dos primeros de cada grupo a semifinales, cruzándose primeros con segundos, semis y final a partido único.
Bueno, ya saben que también se anunció que no iba a haber descensos. ¿Qué dice Albert Díez, el presidente del Manresa, sobre eso?
Bueno, no hay descensos y el interrogante de los dos ascensos de la LEP. El presidente Josep Sáez del Baxi Manresa responde.
La posición de la ACB y la nuestra mateixa...
La posición de la ACB y la nuestra será que intentaremos que no hayan 20 equipos. Será que no hayan ascensos porque una temporada con 20 equipos puede ser muy problemática.
Bueno, claro, pero sí, la pregunta hay que decirle o hacérsela a los que están en la LEP con opción de ascender. Por ejemplo, Amón, ¿qué dicen en Valladolid?
El presidente del Carramimbre, Mike Hansen, no pide que haya descensos. Pide que no se prive de los ascensos a los equipos que desde la LEP Oro se lo han ganado durante los dos tercios de temporada que se han disputado en la cancha. Para ello, propone alguna nueva fórmula.
Bueno, nosotros vamos a seguir luchando para obtener ese primer puesto. No han dicho que no hay ascensos, han dicho que no hay descensos. Lo puedo entender, creo que no debe ser un castigo esta pandemia para bajar si tienes posibilidades de salvarte. Y yo creo que una liga de 20, incluso hacer una A1 o A2 puede ser una solución.
Bueno, ¿y qué dice el otro equipo implicado? ¿Qué dice Marco Antonio Sandel, Gipuzkoa Basket?
Pues es uno de los equipos punteros del LEP Oro, plaza habitual además en ACB, descendió el año pasado, se ha gastado mucha pasta, ha metido mucha inversión. Hemos hablado con su presidente, con Nacho Núñez, en Deportes Cope Gipuzkoa.
En ningún caso queremos judicializar ni proceder a solicitar medidas cautelares que suspendan las competiciones, pero si es el caso, pues no...
Bueno,
no
todo eso si se juega. ¿Los jugadores estarían dispuestos a pisar el parquet, Pilar Casado?
Desean jugar, pero no en cualquier situación. Se debe tener absolutamente claro que las condiciones estén acorde a las recomendaciones sanitarias y piden desarrollar un protocolo detallado y avalado por estas mismas autoridades para volver a los entrenos.
En ciclismo seguimos dándole vueltas a las fechas, pero también queremos conocer las reacciones de los ciclistas al nuevo calendario, Orifrade.
Dos colombianos de los que tienen mejor palmarés en la actualidad. Nairo Quintana, escéptico hace dos semanas con el Tour a puerta cerrada, ahora dice que hay que salvarlo como sea para salvar empleos, patrocinios y equipos. Y Rigoberto Urán fue así de clarito con respecto a la necesidad de que se corra la ronda gala.
Si no llega a haber Tour de Francia sería una catástrofe para muchos equipos. De los 18 equipos que hay, diría yo 3 equipos podrían sobrevivir a una crisis de esta. Los otros equipos les tocaría muy, muy complicado. Los otros 14 equipos que hay va a ser muy difícil.
Y José Luis Gil, ¿qué pasa con la Maratón de Berlín?
Pues que el Senado berlinés ha prohibido hasta octubre los eventos que concentren más de 5.000 personas. La carrera para el 27 de septiembre queda cancelada y al pie prácticamente de la suspensión definitiva.
Ayer el número uno del deporte español y mundial, Rafa Nadal, decía...
Muy bien, ¿por qué no podemos jugar a tenis cuando mucha gente está yendo a trabajar y más en nuestro deporte que mantenemos?
¿Ha tenido repercusión las palabras de don Rafael Nadal Parera, Ángel García?
No solo la ha tenido, sino que tiene apoyos. Mira, un ex número uno del mundo, Juan Carlos Ferrero, y un tenista en activo, Pablo Andújar.
Quería apoyar las palabras que dijo ahí Rafa bajo protocolos muy serios de seguridad. Las pistas son muy grandes y estamos viendo también en otros países que han empezado también a abrir pistas y ojalá dentro de muy poco el gobierno nos abra las puertas.
El deporte del tenis es un deporte en el que no existe el contacto. A medida que los deportes se puedan empezar a practicar, creo que el deporte del tenis debería estar de los primeros.
Bueno, pues nosotros nos vamos a marchar con esa noticia que nos ha adelantado Ángel Expósito, la rectificación por parte del Consejo de Ministros, mejor dicho, del ministro de Sanidad, Salvador Illa, acerca de los paseos de los niños, y anunciándote, Ángel, que esta noche en el partidazo de la COPE va a estar el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, para hablar de la vuelta del fútbol.
Venga, pues estaremos bien atentos. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego.